Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados oyentes de la Radio Chile FM? www.radiochilefm.cl. Estamos en Smart Televisión Inteligente. Esas pantallas grandes que se ponen en el living de las casas, ahí estamos. www.radiochilefm.cl. Con Juanito Carrión. Juanito, ¿a quién saludamos hoy día?
A San Bruno y Brunilda.
Bruno y Brunilda.
6 de octubre, domingo.
Domingo 6 de octubre.
Tenía un compañero del partido, el guadón Bruno.
¿Y? ¿Cómo era?
Joder, un buen compañero.
Ya, pues. Lo saludamos
la
entonces.
Granja, lo más probable es que ya no existe ya porque...
¿Por qué? Era
porque hace mucho
adulto mayor. Ah, ya. Bueno, saludamos a los Bruno y a las Brunilda.
Era con... su chapa entre paréntesis, por claro. Cierto.
¿A quién, con quién empezamos, Juanito?
Oye, hay hartas noticias, Marco.
Ya.
Muchas noticias.
Vamos.
Vamos a tratar de dedicar un tiempo sí a las cosas más importantes, porque en deporte la verdad que nos vamos siempre nutriendo de mucha información. Mira, yo vamos a partir hoy día haciendo una continuación de la entrevista que hicimos semana pasada a Jorge.
Ya.
Porque ahí de alguna manera hicimos una pequeña denuncia.
Oye,
de lo que está ocurriendo en el...
Es increíble lo que está aconteciendo con los infantiles.
Sí, po.
El vecino de al lado de acá, lo vi salir en su auto con el niño. Entonces dije, ¿a dónde vas? Voy a entrenar a Colo Colo. Con el Mateo. Mateo se llama... Así un niñito, como de... ¿Cuántos será? 7 años. Yo le dije, ¿sabías tú que se van a acabar en la infantilia?
Sí, pero eso debe ser, Marco. Disculpa, 7 años, mira. Si es que estas son las cosas que hay que...
Y yo le dije, ¿dónde vas a jugar? A Puente Alto, me dijo.
Es que esas son, deben ser escuelas de fútbol. Mira, Marco, para que lo entendamos. El fútbol menor, fútbol cadete, ¿ya?, o fútbol joven, que es son las inferiores que tienen todos los equipos profesionales, porque los reglamentos de la asociación así lo establece, que todos los equipos que deben juegan tener fútbol profesional tienen que tener.
Ya.
¿Qué es lo que está en boga y qué es lo que hizo el Jorge la semana pasada en la denuncia formal a propósito de situaciones que habían aparecido por los
exacto,
medios de comunicación? Era que iba a desaparecer la sub-15, porque la asociación, como nosotros lo hemos comentado acá, está con mucho déficit.
Ellos, no había billete.
No hay plata para el traslado. Por ejemplo, juega, no sé, Recoleta tiene que jugar la próxima semana, tiene que jugar con Cobreloa y con Antofagasta. Esas platas como para la sub-15
para moverse
no van a existir.
Ya.
El próximo año las van a tener que...
¿Desaparece la sub-15 ¿no? y de ahí para abajo no?
Lo que pasa es que ya de la 14 hasta la 12
¿ya?
no existe, ya la habían retirado ya. ¿Te recuerdas que con el Jorge nosotros conversábamos? Yo le decía, ¿te acuerdas, chico, que cuando nosotros jugábamos en tercera infantil?
Tú le dijiste. Pero...
Porque claro, porque yo jugué cadete en Magallanes, no sé, a finales del 70, principios del 80, yo la verdad que no recuerdo la época... Yo tenía 11 años, de eso me acuerdo, que yo jugaba en tercera infantil. Y 11, 12 era tercera. Y así cada 2 años iba tercera, segunda,
subiendo,
primera, juvenil, y ya después pasaba al primer equipo. Pero ahí tenía hasta 18, 19 años.
Exacto.
Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido hoy día? Que la fueron haciendo 15, 16, 17, 18, proyección y no sé qué es la otra que le llaman.
Ya.
Entonces, ojo, que los chicos que tienen... Y esto lo doy de información, que hay que hacer la diferencia con las escuelas de fútbol. Yo soy un aférrimo, voy a decir, no sé si la palabra es la correcta.
¿Cuál?
De ser un crítico absoluto de las escuelas de fútbol, de la mayoría de las escuelas de fútbol, que la mayoría de las escuelas de fútbol que tienen el nombre de Colo Colo, de la U y que no sé qué.
No son de los...
Son, pero escúchame, son verdaderas pymes. Son escuelas que la mayoría de los profesores, muchos de ellos exfutbolistas, se preocupan de generar algunas luquitas, pero que no hay una preocupación real.
Sí,
Marco,
eso entonces.
Marco, real, yo trabajé mucho, no mucho, pero todas las experiencias que hice en escuelas de fútbol me encontraba con esa situación.
Ya.
Entonces, eso hay que hacer la diferenciación. Hay algunos profes que se dedican efectivamente, pero yo al menos... La mayoría de las escuelas no se preocupan. El fin económico no es formativo.
Ya.
Te lo digo para que se entienda bien.
Perfecto.
Pueden haber por ahí algunas escuelas que efectivamente
que
son así, pero no los. Yo por eso nunca trabajé, salvo en la escuela del Checho Roja, la escuela de la U de la Reina, que siempre es, en sus tiempos de apogeo, se caracterizó y todo el mundo consideraba que era una buena escuela, porque ahí se enseñaba, se trabajaba con los chicos y fueron no pocos los que llegaron al primer equipo.
Claro.
Digo eso porque ya. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la semana a propósito de que planteamos el tema? De que hubieron manifestaciones el fin de semana, Marco. Nosotros, como tenemos el programa grabado justamente, justo cuando nosotros domingo, estábamos dando el programa, ya se estaban generando manifestaciones en Quilín y en distintos sectores de la región. O sea, de lo que nosotros correctos se habían, de los papás se organizaron y hubieron manifestaciones donde se juega fútbol joven a propósito de esta situación. Inclusive algunos profesionales como los entrenadores, los técnicos, los preparadores físicos también apoyaron esta situación, porque indudablemente acá lo que ocurre, y esto es lo que quiero señalar, Marco, porque acá el problema, ¿cuál es? El problema es del Estado, una vez más, y el Estado, los diputados principalmente y los senadores y también el Ejecutivo se tienen que hacer cargo de que tienen que modificar la ley de la sociedad anónima, porque el problema matriz, la raíz del problema son las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas que se dedican exclusivamente y tienen como único objetivo el dinero. Eso. Y por tanto, no le interesa la formación, no le interesa el poder invertir en el fútbol joven y tener la idea de que en el futuro eso lo puedan retener. A ellos no les interesa. Les interesa que de vez en cuando por ahí agarren a un chico que sale espontáneamente y efectivamente lo puedan vender, pero a ellos no les interesa el poder invertir y poder tener, por tanto, mayores posibilidades de un retorno. Lo digo porque el Estado es el que tiene que hacerse cargo de esto. Esto no puede ocurrir. Mira, Marco, señores diputados, senadores, presidentes, si nos están escuchando, sí, tenemos el problema, mira, de las barras. Tenemos el problema de las barras. Que mira lo que pasó el otro día en el partido Colo-Colo con Católica, que prendieron a bengala y molestaron, y que los periodistas, al menos de las radios que yo escuché, todos estaban muy atónitos y en general señalaban de que algo había pasado entre los líderes de la barra con los dirigentes de Colo-Colo, que algo no le habían dado pasajes para ir a Viña al partido con River quizás, y estaban enojados, y si estaban haciéndolos, porque eso es lo que uno puede entender, o sea, estaban haciendo sentir el malestar de los, porque estos son tontitos y que les tienen miedo, todo el mundo sabe que esto se trabaja así, pero ¿hasta cuándo? O sea, que están esperando que maten a alguien, porque esto lo hemos denunciado, Marco. Entonces acá hay un problema grave. Mira, el fútbol menor está en una crisis. Lo que pasa en el fútbol profesional, en la selección, tiene que ver mucho con que se ha dejado de hacer en el fútbol formativo.
Abajo.
Y nosotros lo hemos denunciado, yo en particular lo vengo denunciando, porque uno está en el ambiente y sabe cómo funciona. Mira, hace dos o tres semanas, un mes, no sé cuándo, tuvimos el trágico accidente del arquero, ex arquero de Universidad de Chile y ex seleccionado nacional que estaba jugando.
San Antonio.
Correcto. ¿Qué es lo que dijimos? Lo dijimos, dijimos que esto acá también los empresarios son parte de irresponsables de lo que está ocurriendo. Sucediendo. Mira, en la semana se hizo notorio también que un jugador de Católica, el arquero, que no recuerdo el nombre ahora, el arquero de Católica que venía jugando, Guillier, creo que el apellido, me puedo haber equivocado, el chico no lo están colocando al parecer, entre otras cosas, no solo porque bajó su nivel y el entrenador quiere ver al zanahoria
a otro jugador
que está jugando, sino que porque además parece que está esperando él, que no quiere renovar, porque a fin de año se va para afuera y ya parece que tiene un contrato con un equipo español. Entonces, ¿y eso qué es lo que es? Es que lo va a estar nuevamente en la lista, va a engrosar en la famosa lista que los empresarios le meten, no firmé, yo te pongo en España, se van cuando el jugador todavía no está maduro y por tanto al año están de vuelta. Vamos a hacer un listado la próxima semana, ojalá, porque lo estoy haciendo, pero me faltan todavía muchos más para enumerar toda la cantidad de jugadores que se han ido en estas condiciones, que le embolan la perdida a los jugadores, de que se vayan y se van a otro lado. Primero, dejan las lucas, en vez de dejarlas en el club, se las lleva el empresario. Pero además, lo más, que se va un jugador que no está desarrollado completamente, y en Europa los jugadores tienen que llegar y empezar a jugar. Entonces, acá hay algo que no calza, Y el Estado, yo hago un llamado nuevamente a que el Estado algo tiene que decir.
Bien. Perfecto.
Mira, en la semana nuevamente quedó, lo dijimos nosotros en la semana, que algo había generado, pero don Arturo Vidal nuevamente hizo declaraciones en la semana.
¿Así?
Que generaron roncha y no roncha. De hecho, los periodistas, yo creo que la mayoría, tuvo material suficiente para hablar durante toda la semana de las declaraciones de Arturo Vidal.
Mira,
Arturo Vidal, ya no solo en las distintas plataformas que él se maneja, y ha señalado y ha criticado y ha hecho cosas que un poco rayan lo razonable, diría yo, de un jugador de la talla de él, porque la verdad las cosas que Arturo Vidal, hay que decirlo, a veces se sale de madre y dice y hace cosas que yo creo que no son correctas del nivel de jugador que es, pues. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En algunas que salieron en la semana salió un video de un regatonero que de alguna manera señala él en el texto de la canción de que hay algunos jugadores que son sapos, y sale la foto del jugador de la U de Díaz, que todo el mundo parece reconoce que en el periodo de Pizzi no lo siguieron llamando porque él era el que filtraba información y todos los seleccionados lo tienen como sapo y que había que matarlo y que él no sé qué, y hacía cosas es una canción de un regatonero y él ya la subió en el streaming y le dieron mucho la semana pasada.
Mira,
por eso él reconoció de que eso no era, que no se había fijado lo que parecía y que pedía disculpas, pero bueno, lo vio y le pareció entretenido, pero había muchas cosas que él ignoraba en el video. Pero esta semana, ¿qué es lo que hace? Hace una conferencia de prensa. Y ahí da muchas señales en contra de todo el proceso, principalmente el proceso de la selección. Y hace una crítica muy, muy, muy ácida en contra del entrenador. Entonces, ¿qué es lo que quiero llamar yo la atención? De que acá, nuevamente, en los periodistas, hemos notado, en varios periodistas, no pocos, hemos notado cómo funciona, inclusive en ellos. Ellos mismos están criticando a Vidal y muchos de ellos caen en lo mismo. Mira, periodistas, los periodistas en general de la cooperativa, Prieto uno de ellos y el otro no recuerdo el nombre, pero que son periodistas, porque hay algunos es futbolista. Los periodistas y algunos de otros más, el Guarelo, por ejemplo, en un programa que tiene de streaming de King Kong, se llama, aquí habla King Kong y hace... Mira, varios periodistas han utilizado una violencia intelectual en contra de Vidal. Violencia intelectual en el sentido de decirlo académicamente que soy ignorante, que soy hueón, que no tenéis seso, porque uno puede decir eso mismo que estoy relatando yo, lo podéis decir así o ponerle palabras bonitas,
claro,
y peores. Y ellos han utilizado, a mi juicio, una violencia intelectual. Yo soy que, ¿de qué idea? De una idea más cercana a lo que dice Chapacase, en un programa de fútbol. Vidal es un torrante de la población de La Victoria que se fue como a los 3-4 años porque el papá era drogadicto, era alcohólico, y la mamá agarró a sus cabros chicos y se fue a vivir a San Joaquín. ¿Sí? Eso es lo que él es de Vidal. Sí. Y se fue a una población torrante también ahí en San Joaquín. Entonces, ¿qué es lo que en la Juan Plana? ¿Qué es lo que quiero yo rescatar? Vidal siempre fue igual. Y estos mismos periodistas que lo critican y que hoy día con bastante, inclusive, odiosidad, además defendiendo al entrenador, porque la crítica va en contra de Vidal, principalmente en contra del entrenador. Y claro, dicen, no, es que él no tiene que decir eso, cómo le faltan el respeto, pero ellos caen en lo mismo. Pero ¿a quién defienden en el fondo? Defienden al entrenador.
Exacto.
Y yo los quiero ver a él, qué es lo que van a decir cuando se jueguen estos dos partidos, de aquí a fin de año, qué van a decir. Porque Vidal, concordemos, todo lo que dice es verdad. Él dice que el entrenador se ha equivocado, que nos da señales claras, que son las mismas palabras que yo mismo acá he señalado, que no es bueno hacer autorreferencia, pero uno viene, lo venimos diciendo acá.
Hace rato.
Dice de que en estos partidos tiene que estar él, tiene que estar el Díaz, tiene que estar el Charlie Arangui.
Los mejores.
Él hace una referencia del... No, porque son partidos con equipos pesados y no hay nadie que tenga la experiencia.
Exactamente.
Entonces, todo lo que él dice Es correcto, si el problema es la forma, y ahí yo creo que comparto. Pero mijo, Vidal tenía 18 años y dijo, ahí quedó Vidal, pum. Ahí quedaron los brasileños. Y todos estos periodistas dijeron, ah, extraordinario. Y lo mismo lo halagaban cuando él dijo, no, vamos a ser campeones del mundo con el, en la sub-20 cuando estaban en Canadá. Entonces, Vidal es lo que es nomás, pum. El Maradona que tenemos acá, que los argentinos lo adoraron hasta que murió, sabiendo que era drogadicto, sabiendo que tenía ese problema, pero igual lo adoraban. Porque entre así otras es. Cosas, siempre, nunca se alejó de los problemas reales y siempre estaba más cercano de lo que piensa la
apoyando
gente.
Apoyando al pueblo.
Claro. Y yo les digo a todos esos periodistas que los vamos a tener acá en la mira, porque en la Vidal lo que dijo no se equivoca en gran parte de todas las cosas que dice. Ya. Es la forma. Lamentablemente generó mala onda, yo diría, de algunos periodistas. A mí me dio mucha bronca escuchar a varios que lo hacen en mucha mala onda. Mira, Chapacá se dijo una verdad. Acá el problema de fondo es que ninguno de los entrenadores después de Bielsa y Sampaoli ha sido capaz de tener un respeto de todos los, de toda la selección. Y eso es verdad. Y se han privilegiado los egos. Porque acuérdate que después de estos dos entrenadores, bueno, con el mismo Pizzi, todo el mundo sabía que él quiso jugar de una manera y los jugadores le dijeron no juguemos de esta otra y terminaron saliendo campeón de la Centenario. Y generaron problemas y después quedamos eliminados por los problemas que entre ellos, entre los líderes, se tuvo. Y yo creo que eso tiene mucha verdad. Ninguno de los entrenadores posteriores ha sido capaz. Y este último ha sido el peor. Porque finalmente se lava las manos, lo echa todo, pero eso genera problemas para el fútbol chileno. Él llegó diciendo de que íbamos a clasificar. Y esa es su teoría. Entonces a los periodistas hay que preguntarle eso. Porque
y eso hasta ahora no se ve. Estamos, o sea, muy lejos.
No tenemos, o sea, estadísticamente no tenemos, no, nada, no tenemos posibilidad. Muchas posibilidades. Entonces yo a estos periodistas porque, digámoslo claro, Vidal lo que hace, la forma... Estamos claros que no fue la mejor y él critica el proceso. Eso es lo que hace.
Exacto.
Bueno, vamos a terminar con dos o tres cositas que se nos van quedando que tienen que ver con el desarrollo del fútbol chileno. Ha ido...
¿Qué pasó con el jugador amigo tuyo que se fue a Wander, el director técnico, y ahora lo echaron?
¿Claro? Sí, pues mira. El Jaime García.
¿Qué pasó con él?
No, ese otro, mira... Que ese es un dato que lo tenía anotado ahí y no lo conté.
¿Ya?
En los problemas que tiene el fútbol. Pero mira que eso es para agarrarse de las mechas. Tú me mandaste un videíto, sí, pero yo te había mandado otro antes. Yeah. Acuérdate que lo habíamos... Pero para que lo entiendan, Jaime García, recuerden que dirigió con mucho éxito Ñublense. 2 años o 3 años estuvo allá. Llevó a jugar Copa Internacionales 2 o 3 años a Ñublense. Y lo puso en un lugar...
Destacado
en el fútbol chileno. De hecho, se godeó con los más grandes. Ello no significa que hoy día no esté haciendo algo, porque con Sala igual está jugando medianamente bien.
Ya.
Pero lo que ocurre es de que se va a Wander y en la semana empata con Chaquito Morning.
¿Esta semana? ¿La que
sí,
pasó?
El miércoles esta semana empató un partido que tenían suspendido. Ya. Pero eso generó, porque entiendo que esta semana es el último partido que hay, pero... quedó técnicamente eliminado de ir a la liguilla, que va a permitir que en esa liguilla pueda subir un equipo el primero es Serena, que ya salió campeón, el segundo tiene que esperar y tienen que jugar 6 equipos, que juegan todos contra todos, ¿sí? 8 equipos, y el que gana ese triple, porque juegan en pareja y se van eliminando hasta que queda uno que juega con el que quedó pendiente, quien sube a segunda división. Sí, es el entonces son como octavo, hay que estar como octavo de la y no quedó.
Ese es el esquema, ya.
¿Qué es lo que se hizo público? Que lo habían echado. Pero lo echaron, ¿por qué? ¿Cuál es la verdadera razón por la echar? Porque lo echaron fue porque el presidente le dijo, no, en este partido no puede usar a 2 jugadores, porque si juegan, esos 2 jugadores van a completar los minutajes mínimos que están establecidos en un contrato y quedan automáticamente renovados para el próximo año. Y los dirigentes no querían renovarle a esos jugadores. Uno de ellos es Cañete, un jugador, un argentino, un 10, que jugó en Cobresal, después jugó en la U porque le fue bien, de la U se fue a jugar a Wander. Y no lo quieren por esta situación. Como le dicen al entrenador, en el fondo, estos jugadores no los puedes poner. Y él, ¿qué es lo que hace? Defiende a sus jugadores, porque eso se está, los dirigentes se están metiendo en armarle el equipo.
Y eso hace tiempo lo están diciendo
que
tú.
Que yo lo estoy diciendo. Entonces, yeah. Aquí, ¿qué es lo que queda de manifiesto nuevamente? La dignidad de un entrenador.
Exactamente.
La dignidad que en muchos entrenadores...
los pasan a llevar.
Los pasan a llevar, y de a poco se ha ido haciendo costumbre en los equipos de primera división que los dirigentes influyen más allá
en la formación.
De lo que deben hacer. Si los que hacen los equipos son los entrenadores, y ellos son los que trabajan, ellos son los que saben. El dirigente muchas veces puede ser hinchista, puede, no sé, puede tener un, pero no puede, cada cual
en su lugar.
En su lugar. Y lo que hace de manera digna García es que le dice no, y como le dijo que no, lo echaron. Si eso fue lo que ocurrió.
Y lo echaron, ¿no?
Y lo echaron, ¿no? Así que acá yo creo que una lesión para el señor Caputo, que está ahora entrenando Copiapó, que aunque usted no lo crea, yo veo Copiapó y digo, no, que pierdas, porque son de los entrenadores que yo creo que no se merece que les vaya bien, po. Yeah. Oye, tú no podías andar en la vía, pues, Marco, surgiendo, tratando de tirar para arriba, hundiendo a los demás. Yo creo que así no se surge.
No, pues
todo lo contrario. Entonces, no, García ahí yo creo que pega en el palo nuevamente, y lo hace una clase magistral de lo que es la ética.
Perfecto.
Un saludo
para García.
Correcto. Pero yo estaba tratando de meterme en lo que ocurrió esta semana, porque el jueves jugó Colo-Colo con Católica, un partido que estaba pendiente.
¿Ya?
Mira, hagamos un poquito de memoria. La U le sacó 10 puntos de ventaja a Colo-Colo. 10 puntos. La U va primero y a 10 puntos Colo-Colo. Claro, Colo-Colo tiene partido pendiente. El fin de semana pasado, ¿qué es lo que ocurrió? Que Colo-Colo, con algunas pocas dificultades, le gana 2-0 a Cobresal en el Monumental, el sábado. De los 10, quedaron 7. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el domingo la U jugaba un partido bravo en Iquique y perdió.
3-0.
Perdió feo, 3-0. Entonces, de los 10, quedaron solamente, se mantuvieron estos 7 puntos de ventaja. Y colocó la mitad de semana, jugó un partido pendiente que tiene con Católica, que lo gana a última hora, y de los 10 puntos habían quedado 7, ahora quedamos
4.
A 4. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se genera una situación, porque Colo-Colo, con estos resultados, Colo-Colo tiene todavía 2 partidos pendientes, con Huachipato y con Calera. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre de que van, técnicamente, si Colo-Colo gana estos 7 partidos que le queda pendiente, sale campeón. O sea, Colo-Colo hoy día depende de Colo-Colo, no depende de que a la U le vaya bien o le vaya mal. Entonces, el campeonato se puso muy apasionado, porque además quedó en evidencia en la semana que Colo-Colo va a jugar, mira, juega un partido con Huachipato día domingo, recuerda, estamos el próximo domingo. El próximo domingo 13 juega Colo-Colo con Huachipato. Recuerda, Marco, que el 10 juega con Brasil. Por tanto, obviamente, los jugadores que están en la selección, que son 4, no van a poder estar con
el 13.
Con el 13 con Huachipato.
El domingo.
Pero Colo-Colo tiene agendado con Calera el 16. Pero la selección juega el 15 en Colombia. Entonces, lo que ocurrió fue de que es evidente de que las condiciones en las cuales se va a definir también el campeonato
no
van a ser en igualdad de condiciones. O sea, Colo-Colo va a jugar un partido sin 4 titulares.
Claro.
El arquero, el 6 y 2 delanteros. ¿Sí? Y eso yo creo que es fregado. Son 4 jugadores que no van a estar, y que posibilita ciertamente que
no haya los resultados positivos.
Claro, que los resultados no sean los que
se esperaban.
Pero y además el partido del miércoles, Marcos, y mira, escuchaba ayer de que lo más probable es que va a salir el charter. Colo-Colo está trabajando, va viendo, coordinando con la asociación para que el charter que contrató
la
Federación de Fútbol para traer a toda su gente, vuelva lo más temprano posible. Y estiman que va a llegar como a las 2 o 3 de la mañana a Chile. Y juegan en la tarde, del miércoles al otro día. Entonces van a tener, o sea, hay jugadores que se van a bajar el avión, van a descansar una hora y van a tener que viajar a Calera a tratar jugar. De jugar. Entonces se genera un problema que no es menor, porque entre otras cosas ahí se genera otro lío, porque Palacio le preguntan sobre este tema, Carlos Palacio, que es uno de los seleccionados junto a Cepeda, el arquero y el 6, que no recuerdo, que es el capitán de Colo-Colo, que son los 4. Él dice que es complicado porque la asociación y los dirigentes, a propósito de esta programación, lo hacen tomar decisiones a ellos que no les corresponden.
Claro.
Y pone como un poco entredicho, en duda, el estar en la selección, porque él dice, además, yo quiero ser campeón con Colo-Colo.
Claro.
Pero no puede, no va a poder a lo menos jugar un partido, lamentablemente, en esta etapa final. Mira, arriba está entretenida y abajo está igual de entretenida. O sea, hoy día tenía a Cobreloa y a Copiapó en la parte abajo, baja de la tabla, pero también está muy complicado, está muy muy complicado la situación con otros equipos, como, aunque algunos han ido avanzando, han ido ganando los últimos partidos. Calera, uno de ellos, que hace un mes atrás no se veía mucho futuro. A propósito de lo que significan los entrenadores, ese entrenador fue ayudante del entrenador de Colo-Colo, no recuerdo el apellido.
¿Ya?
Lo vamos a traer y vamos a decir dos o tres cosas de ese entrenador. ¿Sabes por qué? Porque se pone, en algunos casos se pone en tela de juicio lo que es la mano del entrenador. Y la mano del entrenador se tiene que notar, que es un poco lo que yo critico de Gareca. Mira, este entrenador trajo dos o tres jugadores y el equipo empezó a andar. Mira, de los últimos 12 puntos, ¿sabes cuánto ha ganado? 10.
Casi todos.
Ha ganado 3 y empató 1. Y hay algunos otros que han estado mejores, en las mismas condiciones. Entonces, Huachipato está ahí muy complicado todavía, no se despega. Cobresal, muy complicado también. Hoy día jugaba un partido ayer con Everton, lo dejé hasta 1-1, no sé
ya
cómo terminaron saliendo, pero se ve que en la parte baja, Marco, todavía no tenemos claro qué es lo que va a pasar.
Ya.
Yo, si me apuráis un poco, creo que Copiapó debería ser uno de los que va a bajar. El otro, no me arriesgaré a decir, echaron al entrenador también de Cobreloa. Ojo, que conversábamos con el chico y al otro día, el lunes, echaron al entrenador de Cobreloa. Entonces, y lo otro que va a ser muy entretenido ver esta semana, si pone a el nuevo entrenador de Wander, pone a los jugadores que el dirigente le dijo a García que no los colocara. Uno es Cañete, el otro no recuerdo cuál es el nombre. Vamos a estar atentos,
no,
a ver si porque
pero si los pone, lo van a echar de nuevo.
No, pero que el entrenador al que van a poner va a quedar en evidencia. Si lo hace jugar, es que tiene la lógica y la ética que tiene García. Si no los pone, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a quedar en evidencia que le hace caso a los dirigentes.
Exactamente.
Entonces, eso yo creo que lo vamos a comentar la próxima semana.
Muy bien. Hasta ahí el deporte en la Radio Chile FM con Juan Carrión Rosales. Nos despedimos hasta la próxima semana. Ustedes no se vayan de la sintonía porque ya viene el programazo que se llama Sin Fronteras. Es un magazine, hay programa, hay entrevistas, hay canciones. Vamos a conversar con el ex parlamentario Jorge Lavandero, uno de los que sabe del litio y del cobre. Bueno, y sobre todo la corrupción que hay en estos momentos en la parte de la justicia chilena y en todo el país prácticamente. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Chao, Juanito.
Chaito. El cobre.